Buenas tardes, hermanos. Qué gozo. Y entenderán por qué digo gozo. Qué gozo verlos a todos aquí hoy. Tenemos visitas en casa, y si mal no digo, quizás ya se mencionó, hoy tenemos unos 26 visitantes, y vendrán más, lo cual es muy emocionante. Además, es el 4 de julio, lo cual también es emocionante. El señor y la señora Moore tienen una especie de disputa en su casa debido a lo que sucedió hace 250 años. Pero parece que su matrimonio está bien, así que todo va bien. Llegaron sanos y salvos. Bienvenida al aniversario de los Estados Unidos de América, señora Moore. Y a todos ustedes que son de Gran Bretaña, es un placer verlos aquí. Gracias por celebrarlo con nosotros. ¿De acuerdo? Sé que los hermanos la próxima semana también escucharán esto. No solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy es 4 de julio. Es un momento único en la historia de Estados Unidos, no solo por el 250 aniversario, sino porque estamos en plena Copa del Mundo, que ha sido muy emocionante para mucha gente que, como yo, no sabe casi nada de fútbol. Bueno, ahora sí que sé lo que es un fuera de juego. No, es broma. Jugué un poco al fútbol de niño, así que conozco todas las reglas. Simplemente no las he seguido tan de cerca como ahora, con la Copa del Mundo. Y pasó algo gracioso. Quizás hayan visto algunos de los videos que circulan por internet. Estos escoceses se están volviendo locos en Boston. ¿Cuántos han visto a los escoceses con sus faldas escocesas, y sus gaitas, 20.000, 30.000, 40.000 de ellos llegando a Boston, y bebiendo hasta la última gota? Fue todo un espectáculo. No sé si siguen allí. Creo que se habrán mudado a Miami, o tal vez regresaron a casa. No lo sé. No he estado al tanto. Pero sé que la gente se ha sorprendido. Y como estadounidense, aquí no seguimos el fútbol muy de cerca. La mayoría no, pero hubo una persona que recibió a un escocés en un bar de Boston, y le preguntó, ¿qué haces aquí? Y el escocés respondió, ¿qué quieres decir? El mundial está aquí. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué es el mundial? Ya saben. No sabía que se celebraba cada 4 años. Así que es un gran acontecimiento. Es un gran acontecimiento a nivel mundial. Había un hombre interesante. Quizás algunos de ustedes lo vieron. Esto le dará un buen preámbulo a mi mensaje. Es un hombre japonés. Así que, señor Lydic, le pido disculpas, y mi esposa, que es un cuarto japonesa, le ruego que me disculpe por mi intento de acento japonés. Le preguntaron, una señora lo estaba entrevistando, y él dijo, mi nombre es Hirochika Nakakuki. Y estaba muy, muy emocionado de estar aquí en los Estados Unidos. Fue excelente. En este video, todos, si tienen la oportunidad de ver a este hombre, está emocionado. Dijo. Disculpen, disculpen. Dice. Tengo que decirles, estoy emocionado. Eso fue lo que dijo. Está muy emocionado de estar aquí en los Estados Unidos de América. Y tal vez hayan visto algunos videos de personas que han venido a los Estados Unidos y están simplemente asombradas. Tal vez algunos de ustedes que nunca han estado en los Estados Unidos hayan visto un Costco o un Busis. Que yo sepa, no hay ningún Busis por aquí, pero ven algunos de estos lugares, incluso un Walmart. Una amiga de mi esposa, que es de Japón, quedó impresionada con Walmart. Así que se lleva todas las cositas de Walmart cada vez que viene a Estados Unidos y regresa a casa. Pero hay mucho gozo. Hay mucho gozo que estamos viendo y experimentando en el 250 aniversario de Estados Unidos, además de que la Copa Mundial se celebra aquí. Pasen al capítulo 15 de Juan. El señor Lydic dio un aviso hoy durante los anuncios sobre la gente que tose, que use en el pasillo, etc. Y tal vez tenga que disculparme un par de veces porque me estoy recuperando de algo que tuve hace semanas, y es solo esta tos persistente. Así que discúlpenme. Juan 15, versículo 11. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea perfecto. No solo debemos tener gozo, sino gozo perfecto, que significa también pleno. Se podría decir que Hirochika Nakakuki, ¿cómo se llamaba?, experimentó un gozo casi pleno ese día. Se supone que debemos experimentar el gozo perfecto. Juan 16, solo un capítulo después, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así que, añadamos esto aquí. Junto a Juan 15, podemos escribir gozo pleno. Eso es lo que debemos tener. Ahora, además del gozo pleno, debemos tener un gozo que nadie nos puede quitar. ¿Acaso alguien puede quitarnos el gozo? Esa es la clase de gozo que debemos experimentar. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, solo lee un versículo, muy corto. Versículo 16. Primera Tesalonicenses 5, 16 tiene tres palabras. Estad siempre gozosos. Así que además de tener gozo pleno que nadie puede quitarles, debemos tenerlo siempre. Isaías 51, 11, no es necesario ir allí, pero pueden anotarlo. Añade a eso y dice que este tipo de gozo debe ser eterno. Así que es para siempre, es gozo para siempre, gozo eterno, e Isaías 60, y 5, 18 dice que el gozo que debemos tener es para siempre. Bien. ¿Es esta la clase de gozo que vemos en el Mundial? La clase de gozo que vemos aquí en el 250 aniversario de Estados Unidos. Hay mucho gozo ahí fuera, no cabe duda. Pero voy a preguntar, ¿experimentan ellos esta clase de gozo? ¿Qué clase de gozo están sintiendo? En cierto modo, es un gozo efímero. Piensen en este hombre que vino de Japón, o en todos los escoceses que vinieron aquí, o en los de los Países Bajos. Vinieron, y lo están pasando bien. Están llenos de gozo, ¿verdad? Algunos de ustedes, campistas y miembros del personal que están aquí, van a experimentar mucho gozo en las próximas semanas, lo cual es asombroso y maravilloso. Pero, ¿acaso este hombre de Japón experimentó un gozo eterno? Quizás ya esté de vuelta en casa. Creo que Japón fue eliminado del torneo. Entonces, el gozo que experimentó en ese momento, que fue verdadero gozo, sin duda alguna, duró para siempre. ¿Fue un gozo que nadie podía arrebatarle? Tal vez sea cierto en ese sentido. Nadie podía quitarle el gozo en ese momento, pero ciertamente no duró para siempre. Así que empezamos a notar una pequeña diferencia entre el gozo que vemos en el mundo y el gozo que Dios dice que deberíamos tener. Al principio, parece que el gozo es simplemente gozo, ¿verdad? Está feliz, está emocionado, como dijo este hombre. Pero el gozo no es el mismo. El gozo del mundo no es necesariamente el gozo que Dios nos pide que experimentemos, el que desea y necesita que experimentemos. Segunda de Corintios 8. Añadamos a estas otras cualidades de gozo. El versículo 2 dice, que en grande prueba de tribulación, Segunda de Corintios 8, 2, la abundancia de su gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La abundancia de su gozo, el gozo abundante aquí significa excedente, como tener un excedente de gozo, y puede significar un gozo superabundante. ¿Tienen un gozo pleno que nadie puede quitarles? ¿Que dura para siempre y que se considera un excedente o superabundante por naturaleza? Estamos empezando a ver una brecha cada vez mayor. La brecha se amplía cada vez más entre el gozo del mundo, y el gozo que Dios espera de nosotros. Primera de Pedro 1:8, un último versículo que prepara el mensaje. Primera de Pedro 1:8. Pongámosle la cereza al pastel. Veamos si hay alguna manera de que el gozo del que estamos a punto de leer sea algo que se pueda experimentar en el mundo. Primera de Pedro 1:8 dice esto. A quien amáis sin haberle visto, refiriéndose a Cristo el Padre, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo inefable, un gozo que casi le deja sin aliento. Está muy emocionado. Es un gozo difícil de describir porque es inefable. Es algo que siente en su interior. Es algo que, como he experimentado en ocasiones, Cuando estoy tan emocionado, tan feliz, tan alegre que siento que mi corazón va a explotar. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Están muy emocionados, o, me siento tan eufórico. Por la razón que sea. Lo siente en su corazón. Es inefable, es indescriptible. Nadie puede experimentarlo por usted. Tiene que experimentarlo usted mismo. ¿Cómo logramos ese gozo del que hablamos hoy? Un gozo pleno. No un gozo que se llena solo hasta el borde, como este vaso de agua, que llega hasta arriba del todo. Y con el más ligero movimiento, puede incluso desbordarse un poco, como un pequeño redondeo sobre el agua, sobre el borde del vaso. Así de pleno debe ser nuestro gozo. Es un gozo que nadie puede arrebatarnos. Es un gozo que dura para siempre, no temporal, no solo durante el Mundial o el 4 de julio. Es abundante. Es desbordante. Y, hermanos, es inefable. ¿Cómo lo logramos? Porque Dios dice que se puede lograr. Es algo que deberíamos tener. Por lo tanto, Dios no lo pondría en su palabra, y haría imposible que lo lográramos. Tenemos que ser capaces de alcanzar este tipo de gozo. Ahora bien, los visitantes de Sudáfrica, del Mundial, vi un video de ellos, tal vez algunos de ustedes también lo vieron, quedaron impresionados cuando caminaban por un parque. Y lo confirmé, tenemos una sudafricana alojada con nosotros en el campamento, ayer, hoy, y hasta mañana. Y ella lo confirmó. Quizás los sudafricanos puedan confirmarlo. Tal vez no sea cierto para toda Sudáfrica, pero sin duda fue la experiencia de la persona que grabó el video mientras caminaba por el parque. Dijo que estaba asombrado por lo que veía. Era un parque normal, creo que estaba en Washington, D.C., y luego enfocó a unas mujeres que caminaban solas un poco más adelante en la calle. En Estados Unidos no le damos mucha importancia a eso. Claro que hay ciertos lugares donde no querrían hacer eso, seguro. Pero en general, aquí en Wadsworth, no es gran cosa que una mujer salga a correr o a caminar. No es para tanto. No corren ningún peligro. Este hombre se maravilló de que una mujer caminara sola en un parque. Luego, con la cámara, dijo: «Guau, mira este banco. Solo un banco de parque. No hay ninguna persona sin hogar sentada en él, ni nadie está siendo violado». Se quedó atónito. «Ah, y ahí hay otro banco. No hay nadie sentado. Y mira, una ardilla acaba de cruzar corriendo». El hecho de que hubiera ardillas, y que no se las estuvieran comiendo le pareció asombroso. Para nosotros en Estados Unidos, ese es un concepto totalmente ajeno. Aquí nadie piensa: «Me pregunto por qué no hay ardillas. Probablemente se las están comiendo». No pensamos así en Estados Unidos. Pero en Sudáfrica, no se piensa otra cosa. Claro que probablemente haya lugares donde no sea así. No lo digo como una generalización. Pero en el lugar de donde venía esta persona, Sudáfrica, esa era su experiencia. Ahora bien, él tenía expectativas de vida muy diferentes a las de los estadounidenses. En Estados Unidos, debido a la ola de calor que azotó Europa recientemente, hay muchos problemas con el aire acondicionado, y la gente está indignada porque en Europa no hay aire acondicionado como aquí en Estados Unidos. Hay todo tipo de problemas, pero así es su vida. No esperan tener aire acondicionado. Solo cuando llegaron a Estados Unidos, y vieron el aire acondicionado aquí empezaron a decir: «¿Saben qué? Nosotros también necesitamos aire acondicionado». Las expectativas de las personas son diferentes en la vida. Sus expectativas son diferentes si viven en Namibia, en comparación con vivir en Australia, en comparación con vivir en Filipinas. Cada persona tiene una expectativa diferente sobre lo que debería recibir en la vida. Así que aquí en Estados Unidos, de nuevo, es el 250 aniversario, tenemos muchas expectativas porque la Declaración de Independencia nos dio muchas libertades, derechos inalienables que se nos otorgaron. Vida, libertad, y la búsqueda de la felicidad. ¿Han oído hablar de estas cosas? Tenemos ciertas expectativas que tal vez otras naciones no tengan. Ponemos nuestras expectativas más altas, lo cual, les voy a decir ahora mismo, no es necesariamente algo bueno. No es necesariamente algo bueno. Filipenses, capítulo 4. Debido a que tenemos expectativas tan altas en la vida, y esto nos lleva al primer punto que vamos a abordar, no quiero decirlo sin más, pero ver a todas estas naciones venir a Estados Unidos nos dio una perspectiva de que cada persona tiene expectativas diferentes en la vida. ¿Y acaso nosotros, aquí en Estados Unidos? O mejor dicho, todos nosotros en el mundo, ¿estamos poniendo nuestras expectativas demasiado altas? Filipenses 4. Permítanme entonces ir allí. Filipenses 4 y versículo 9. Dice esto: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bajando al versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, he aprendido a contentarme. Contentarse. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la manera en que podía hacerlo era diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, podía estar contento en todo sentido. Aprendió a estar contento. Estar contento en la vida no es algo con lo que nacemos. Somos personas naturalmente insatisfechas. ¿Ya han oído la frase? Siempre se piensa que la grama es más verde al otro lado. Siempre es mejor en otro lugar. Ya saben cómo somos los estadounidenses. Si fuéramos a Europa, probablemente diríamos: ¿por qué no tenemos todas estas cosas en Europa? Porque somos personas intrínsecamente insatisfechas. Los seres humanos tenemos lo que se llama naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene muchos problemas, por decirlo de alguna manera. Y uno de esos problemas es la insatisfacción. De hecho, nos gusta estar insatisfechos. No nos gusta estar contentos. Queremos tener cosas de las que quejarnos, de las que enfadarnos. Y esto nos lleva al primer punto, que nos ayudará a alcanzar el tipo de gozo con el que comenzamos este sermón. El contentamiento. Si queremos tener el tipo de gozo con el que iniciamos este mensaje, debemos aprender a estar contentos en todo. Como Pablo, debemos estar saciados y tener hambre de abundancia, y sufrir la necesidad. En cualquier circunstancia, debemos estar contentos. Esto viene justo después de que Pablo dijera en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Así que el concepto, y la idea de gozo preparan el terreno, para la descripción que hace Pablo del contentamiento. En efecto, está diciendo que si queremos regocijarnos en la vida, si queremos gozo, uno de los caminos hacia ese gozo es el contentamiento. El gozo es un resultado del contentamiento. Piénselo. Si está contento con todo lo que tiene en la vida, no le molesta nada. No le preocupa nada. No le estresa por nada de lo que le rodea. Simplemente está contento. Y por eso, se abre la puerta al gozo. Puede tener paz y gozo si está contento. La definición de la palabra contento en el diccionario Merriam-Webster es: un sentimiento que se experimenta cuando se cumplen los deseos o expectativas de uno. Permítanme decirlo de nuevo más despacio. La definición de estar contento es: un sentimiento que se experimenta cuando se cumplen los deseos o expectativas de uno. ¿Qué significa eso? Si estamos descontentos, por definición, ¿qué implica? Significa que hemos puesto nuestras expectativas demasiado altas en la vida, sean cuales sean. Digamos que mi expectativa es tener aire acondicionado en casa. Si no lo tengo, me sentiré fatal. ¿Se dan cuenta? Si tengo esa expectativa, y luego pierdo el aire acondicionado, naturalmente me sentiré descontento. Pero si no lo espero, y luego lo consigo, ¡qué gozo! Hay una gran satisfacción. Es maravilloso. La satisfacción comienza por tener expectativas bajas. Ahora bien, ¿con qué dice Dios que deberíamos contentarnos? Volveré a estos derechos inalienables. ¿Era la libertad? Esto podría ser, se podría argumentar, un tema semi-controvertido. No creo que sea una discusión controvertida, pero ¿es la libertad realmente considerada un derecho inalienable por Dios? Dios habló una y otra vez sobre la esclavitud, en la antigüedad. Ahora bien, los amos de esclavos que tenían eran malos, pero vayamos a 1 de Timoteo 6. Miren esto. 1 de Timoteo capítulo 6. Estamos a punto de establecer el estándar de dónde deberían estar nuestras expectativas en la vida. En 1 de Timoteo 6, versículo 1, se dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Incluso los siervos y esclavos debían estar contentos. Debían honrar a su amo. Esto es lo que realmente le afecta, esto le llevará hasta aquí. Y los que tienen amos creyentes, así que un momento, estamos hablando de hermanos en la iglesia de Dios, a lo largo de los milenios, que fueron siervos de otros hermanos, esclavos de otros hermanos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si Dios afirma que la esclavitud ha sido una forma de vida durante miles de años, Estados Unidos fue el primer lugar en abolirla, lo cual trajo consigo muchos beneficios. Desde la perspectiva divina, la esclavitud, lamentablemente, era una forma de vida, pero así eran las cosas. Incluso en la esclavitud, Dios indica que, si uno es un siervo por contrato de uno de los hermanos, debe tratarlo con todo honor, y estar satisfecho con él. Sigamos leyendo. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Si una persona no está dispuesta a someterse a su amo, y no tenemos que estar hablando de un amo, y esclavos, podríamos estar hablando de su jefe en el trabajo. Pongámoslo en un contexto más actual. Podríamos hablar de personas que están por encima de nosotros en diversos ámbitos de la vida. Podría ser un maestro, un profesor, un gerente, un jefe, o quien sea. Si no estamos dispuestos a someternos a ellos y a respetarlos, incluso si no son necesariamente buenos, si nos hacen daño, Dios dice que debemos conformarnos con ello de todos modos. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apartarse de los hermanos que no se contentan con la posición que ocupan en la vida. ¿Apartarse? ¡Qué sorprendente! Pero aquí está el versículo. Pero gran ganancia es la piedad, en el contexto anterior, acompañada de contentamiento. Si nos contentamos en las peores circunstancias, incluso si estuviéramos esclavizados, debemos ser piadosos, y contentarnos. Dios quiere que nos contentemos. Avancemos rápidamente hasta el presente. Ya no vemos esclavitud, al menos en Estados Unidos. Por eso, ahora tenemos expectativas más altas. Creemos que se nos ha dado esta libertad, pero Dios dice: no, 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 incluso si estás esclavizado, debes estar contento. Así que, hermanos, por mucho que estemos pasando en la vida, por difíciles que nos parezcan nuestras pruebas ahora, no son nada comparadas con la esclavitud, sobre todo bajo el yugo de una mala persona. Y Dios dice que debemos estar contentos incluso en esa situación, incluso en esas circunstancias. El contentamiento es fundamental si queremos tener gozo. Una persona esclavizada no tiene esperanza de encontrar la felicidad si no logra, al menos, aceptar su situación. Si se limita a ver lo malo a su alrededor, todo es malo, tiene un amo terrible, si es en circunstancias deplorables, jamás experimentará la felicidad. Pero si encuentra satisfacción en ello, podrá abrir la puerta a la felicidad de la que habla Dios. Así que hoy, sigamos leyendo en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. No ganamos nada de lo que tenemos en esta vida. Dios nos lo dio. Y este es el estándar por el cual debemos estar contentos. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, ¿estamos contentos con lo básico de la vida? Si tenemos el estómago lleno todos los días, si tenemos un techo sobre nuestras cabezas, si tenemos ropa que ponernos, deberíamos estar agradecidos por eso, apreciarlo. Honestamente, contentarnos con eso. Todo lo demás es un extra. Así que, hermanos, tenemos mucho más que comida y ropa. Deberíamos estar sumamente felices por tener estas cosas. Pablo no tenía nada de esto cuando fue despojado de sus vestiduras, golpeado y tuvo que lidiar con todo lo que le tocó vivir. Tenemos mucho más que comida y ropa. Por lo tanto, nuestro gozo debería ser proporcional. Deberíamos tener aún más gozo. No deberíamos estar descontentos. ¿De qué deberíamos estar descontentos en la vida, sabiendo que tenemos mucho más que comida y ropa, que es el estándar que Dios estableció? No tenemos excusa para estar descontentos. Por lo tanto, teníamos todas las razones para ser las personas más felices de la tierra, porque la mayoría de la gente no piensa en la Biblia de esa manera. La mayoría de la gente no mira la palabra de Dios, y dice: quiero tener el gozo que Él tiene. ¿Cómo puedo recibirlo? Podemos tener ese gozo, y debemos tenerlo. Y, con suerte, ahora nuestra mentalidad ha cambiado respecto a lo que tenemos en la vida, cuán privilegiados somos, y cuán bendecidos somos. No solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si estamos en el camino de Dios, las verdades que tenemos, la capacidad de ser llamados a salir de este mundo, y saber que vamos a poder reinar junto a Dios en Cristo, eso no tiene precio, hermanos. Nadie más tiene eso. Nadie más. Eclesiastés, capítulo 7. Cuando leemos aquí en Eclesiastés, capítulo 7, un versículo muy conocido, el versículo 14, vemos que es un mandamiento. No es uno de los 10, digamos, pero sin duda es un mandamiento. Véanlo como un mandamiento. No lo vean como algo bonito y maravilloso que podemos tener. No, no, no. Dios dice: en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Entonces, si alguien está constantemente, podría hablar de mí mismo, créanme, hermanos, he estado descontento en mi vida. Estoy practicando para estar más contento con todo lo que tengo. Si estamos en la época del bien y la prosperidad, es mejor que reconozcamos que estamos en la época del bien y la prosperidad. Pero si constantemente miramos a nuestro alrededor y vemos el vaso medio lleno en la vida, no me gusta esto. Puede que estén en una época del bien, pero siguen mirando solo todas las cosas malas que suceden a su alrededor. Puede que piensen o se pongan en una época de adversidad, pensando que es adversidad, pero en realidad, siguen en una época del bien y la prosperidad. Y entonces, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué no podrán hacer si piensan que están en un día de adversidad? Pero en realidad están en prosperidad. No podrán tener gozo. Y Dios lo ordena. Él dice: en el día del bien, gocemos del bien. Estén gozosos, tengan gozo, encuentren una manera de estar entusiasmados con lo que están pasando. El hecho de que Dios les ha dado este alivio. Puede que aún estén pasando por pruebas. Eso no quiere decir que la vida será pan comido. Será difícil, pero hay momentos en los que pueden recordar su vida y momentos en los que hubo verdaderas pruebas. Bien, consideren, consideren. Pero si nunca estamos satisfechos en la vida, eso debería alertarnos y hacernos reflexionar. ¿Saben qué? Quizás no estoy satisfecho. Quizás me estoy exigiendo demasiado. Debería estar más agradecido por todo lo que tengo, por las bendiciones que Dios me ha dado, en lugar de pensar en todas las cosas negativas que me afectan. Debería ser feliz, y la manera de lograrlo es estar satisfecho. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, volvamos a este capítulo, leeremos de nuevo el versículo 16. Estad siempre gozosos. Pero dos versículos más adelante, ¿qué dice? Nos ayuda a entender cómo podemos gozarnos siempre. El versículo 18 dice, dad gracias en todo. Parte de estar contento es estar agradecidos por lo que tienen. Si tienen mucho y aún así están descontentos, simplemente no están agradecidos por lo que tienen. Dios nos ha bendecido inmensamente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si lo hacen, si lo toman en serio, y agradecen las bendiciones recibidas en la vida, podrán cumplir más fácilmente el versículo 16. Estad siempre gozosos, porque siempre estamos agradecidos. Siempre estamos contentos. Siempre estamos felices con lo que tenemos, incluso si las cosas no son perfectas. Recuerden el estándar que Dios estableció. Alimento y vestido. Si tenemos algo más allá de eso, no tenemos razón para estar descontentos en la vida. Ninguna razón. Tenemos mucho más que comida y ropa. Y por todo lo que tenemos, incluyendo comida y ropa, por cierto, deberíamos estar agradecidos. Y si lo estamos, seremos felices. Estaremos llenos de gozo. Un gozo que el mundial no trae. El mundial no trae esta clase de gozo. Si encontramos satisfacción en la vida, eso trae gozo, gozo verdadero, gozo eterno, gozo pleno, la clase de gozo que nadie puede arrebatarnos. Por eso debemos estar contentos. Vamos a repasar un par de versículos más de Proverbios. Proverbios 15. Uno en Proverbios, y luego uno en Salmos. Proverbios 15, 15. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento, alguien que es gozoso, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Banquete continuo. Ahora bien, recuerden, comenzamos con el gozo. Si tienen un corazón contento, estarán constantemente de fiesta. Estarán constantemente felices. Es como si estuvieran en un banquete todo el tiempo si tienen este tipo de gozo. Pero, ¿cómo se alcanza ese gozo? Mejor es lo poco con el temor del Eterno, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Estamos contentos con lo que tenemos en la vida? Si estamos contentos, el gozo fluye naturalmente de ello. Es algo muy sencillo. Recuerden, hermanos, que si queremos estar contentos, eso nos traerá el gozo que buscamos. Salmo 90, último versículo de esta sección. Salmo 90, versículo 14. Esta es una oración de Moisés. Normalmente no se piensa en los salmos como oraciones de Moisés, pero este sí lo es, registrado para nosotros, una oración de Moisés, el hombre de Dios. El Salmo 90, versículo 14, dice, de mañana sácianos. ¿Qué significa sácianos? Significa estar satisfechos. Si están saciados en la vida, están contentos. Así que Moisés está diciendo, ayúdanos a estar contentos. Ayúdanos a estar contentos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Si estamos satisfechos, si estamos contentos en la vida, vendrá el gozo, y el regocijo vendrá todos nuestros días. ¡Qué promesa tan maravillosa! Tengan la seguridad, hermanos. Pero comienza por poner nuestras expectativas en cero. Si nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha dicho, que debemos esperar en la vida, ya saben, podríamos decir nuestros derechos inalienables. Nuestros derechos inalienables son la comida, y el vestido. Eso es lo que Dios dice. Aparte de eso, se acumulan. Las bendiciones se acumulan. Todo lo que está por encima de eso, simplemente debemos estar agradecidos. Podemos estar agradecidos por la Declaración de Independencia. Podemos estar agradecidos por todas estas libertades que se nos han concedido, que el gobierno nos concede en este mundo. ¡Qué bendición, y todo lo que eso conlleva! Pero todo empieza por estar satisfechos. De acuerdo. Vamos al capítulo 20 de Hechos. Pasaremos a nuestro segundo punto. Otro versículo muy conocido, Hechos 20, 35, dice: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Una frase muy común. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es cierto? Analicemos esto a fondo. ¿Por qué es cierto? Sabemos que es cierto. Se afirma en la Biblia, pero ¿por qué es cierto que es más bendecido dar que recibir? Una de las grandes bendiciones que proviene de dar, si es más bendecido dar que recibir. Sabemos que recibir cosas es una gran bendición. Hemos recibido muchas cosas maravillosas para nuestras hijas a lo largo de los años. Los abuelos nos han dado cosas. Eso es una bendición maravillosa. Pero en realidad es una mayor bendición, para los abuelos que dieron esas cosas, que para mis hijas que las recibieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más bendecido dar que recibir? Una de las grandes bendiciones de dar es el gozo. Volvamos al gozo, que es el tema central aquí. El gozo que se recibe al hacer algo bueno por otra persona. La razón por la que mis padres, o los padres de mi esposa, reciben más bendiciones que mis hijas al recibir regalos, peluches o lo que sea, es porque a mis padres, a mis suegros, les produce un gran gozo hacerlo. Ese es el tipo de gozo que deseamos tener. Un gozo desinteresado. Uno de los mayores gozos que he experimentado proviene de ver a otras personas emocionarse y disfrutar. Hacer cosas por mis hijas, y ver el gozo en sus rostros les produce más felicidad, que si saliera a hacer algo para mí mismo. He llegado al punto en que quiero llevar a mis hijas a, bueno, Elena ya tiene edad suficiente, pero Cali es tan pequeña que no entiende lo que pasa. Simplemente está ahí, ya saben, caminando. Pero Elena ya tiene edad suficiente para que se le vea el gozo en la cara. Cali está en esa etapa. Ya saben, pueden hacerle cosquillas si se emociona, pero no con la misma intensidad. Me emociono cuando veo a Elena emocionada porque vamos al parque infantil, porque vamos a hacer algo especial. Le doy un helado especial o algo así. No tiene que ser sofisticado, pero para mí es una bendición porque me llena de gozo verla disfrutarlo. Por eso, dar es más gratificante que recibir. Ahora diré esto, egoístamente. Como padre, tengo un niño interior dentro de mí. ¿De acuerdo? Quizás muchos de ustedes también, que usaré ir a la piscina como excusa porque, oh, Elena quiere ir a la piscina. No soy yo. Pero yo también puedo ir a la piscina, ¿de acuerdo? Puedo, oh, mi hija, ella, cariño, estoy hablando con mi esposa, Melissa. Elena dice que quiere ir a jugar al golf. Quiero verla tener ese gozo, ¿de acuerdo? No se trata de mí. Se trata de su gozo. ¿De acuerdo? Así que tal vez haya un poco de egoísmo en eso, pero dejando las bromas aparte, uno de los mayores gozos que podemos tener en la vida es porque hacemos cosas por otras personas. Somos desinteresados. Estamos siendo desinteresados. Vayamos a Hechos, capítulo 15, unos capítulos atrás. En el versículo 1, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces surgió esta contienda, esta disensión. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Discutieron con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles, y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que necesitaban subir y tener esta discusión sobre este asunto porque había una disensión entre ellos. Versículo 3, aquí está la clave. Están en Jerusalén. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Así que cuando pasaron por estas ciudades camino a Jerusalén, vieron la conversión de toda esta gente, y los hermanos se emocionaron, no porque fueran ellos los que se bautizaran, Ellos también se habían bautizado, y habrían tenido su propio gozo por su bautismo, sino que se emocionaron por la conversión de otras personas. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos al ver a un nuevo miembro bautizado entrar a la iglesia? Todos deberíamos levantar la mano porque es emocionante más allá de lo inefable. Es un asiento más ocupado. Es una corona más ganada, si se puede decir así. Mientras nos mantengamos firmes, mientras estemos contentos, mientras tengamos gozo, y mientras seamos desinteresados. Eso fue un gesto desinteresado. No era necesario que estuviera registrado en la Biblia, pero lo está. ¿Por qué está registrado en las Escrituras para nosotros? Para que aprendamos a emocionarnos y a tener gozo a través del altruismo, pensando en los demás. Primera de Corintios, capítulo 12. Esto es generosidad, hermanos. Primera de Corintios, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Por qué? Porque todos somos personas generosas. Todos pensamos en los demás. No solo pensamos en nosotros mismos, ni en nuestras propias necesidades o deseos. Pensamos en las necesidades de los demás. Y cuando atraviesan dificultades, pensamos en ellos. Oramos por ellos. Así, no están solos. Esa es una actitud generosa. Pero no solo acompañamos a otros en su sufrimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El gozo llega. Cuando alguien recibe un aumento, escuché que un ministro recientemente consiguió trabajo después de haberlo perdido por alguna razón. Cuando lo consiguió, las oraciones fueron respondidas y toda la congregación se emocionó. Yo también me emocioné. Me dio mucho gozo saber que había conseguido trabajo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se regocijan porque vivimos vidas desinteresadas. Incluso en el sábado, estamos aquí en el sábado, se nos ordena no hacer lo que nos plazca. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se nos ordena no hacer lo que nos plazca? Porque Dios sabe que, de hecho, al no hacer lo que nos plazca, haremos lo que queramos. Cuando termine el sábado, quiero hacer esto, aquello o lo otro porque me apetece. Dios dice que no hagamos lo que nos plazca en el sábado porque quiere que estemos enfocados en lo externo. Quiere que asistamos a los servicios. No estamos aquí en los servicios para sentarnos solos en rincones y no hablar con nadie. Estamos aquí porque nos obliga a interactuar con los demás. Nos obliga a conocer las dificultades y los gozos de la vida de otras personas. Compartimos, creamos lazos, crecemos juntos y fortalecemos nuestros vínculos entre nosotros y con Dios, quien nos creó. Porque así de importante es el compañerismo. Él no quiere que busquemos nuestro propio placer. Quiere que estemos aquí. Quiere que estemos unidos. Y, en cierto modo, todo esto es un acto de generosidad. No lo hacemos por placer propio, sino porque agrada a Dios. Por eso estamos aquí en el sábado. Al final, nos damos cuenta de que disfrutamos más del sábado que de cualquier otro día de la semana porque estamos con los hermanos. Compartimos con ellos. Descansamos. No tenemos que trabajar. Quizás sí, sí estoy preparando un sermón, pero eso no viene al caso. Me encanta hacerlo. No es trabajo preparar un mensaje que, tal vez, edificará a los hermanos y les beneficiará. Si no esperara que les beneficiara, sería muy egoísta de mi parte. Oh, tengo que dar otro sermón. Tengo que pararme frente al atril y hablarles a los hermanos otra vez. No, es un gozo estar aquí arriba porque, tal vez hermanos, les trae gozo. Son edificados por los mensajes que escuchan cada sábado. No solo de mí, sino de todos. Cada sermón que escuchan está ahí para edificar y elevar. Así que no estamos aquí en el sábado para complacernos y encontrar gozo en nuestro propio placer. Estamos aquí para encontrar gozo en vivir el camino de vida del dar. Así que, si nos sacrificamos y estamos aquí en el sábado, nos llena de gozo. ¿No es así? Un gozo que nadie puede arrebatarnos. Un gozo pleno. Eterno. Porque, hermanos, pasaremos la eternidad juntos. Esta no es la última vez que nos veremos. Nos veremos mucho más tiempo, lo cual es maravilloso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Pablo hablando a los tesalonicenses. ¿Cuál es nuestra esperanza? Yo podría decir lo mismo. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es la esperanza de todos ustedes? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, ustedes son quienes nos dan gozo. Pero la única manera de que esto sea posible, de que realmente recibamos gozo de todos los hermanos, es si cada uno tiene una vida desinteresada. Si no estamos centrados en nosotros mismos, sino en nuestro interior. Si vivimos desinteresadamente y somos generosos en todo lo que hacemos, experimentaremos un inmenso gozo. Esa es la clase de gozo que Pablo experimentó. Tercera Epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a vislumbrar el mayor gozo que Juan experimentó. Y ustedes también pueden experimentarlo. El mayor gozo que Juan experimentó se describe aquí, en la Tercera Epístola de Juan. Versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué está haciendo ahí, antes de que continuemos leyendo? Está pensando en los hermanos. Está pensando en ellos. Está deseando que tengan buena salud. Está deseando que estén cerca de Dios. Quiere que prosperen y tengan salud. Está pensando en ellos. Eso es un acto desinteresado. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El mayor gozo que podemos tener es el que tuvo Juan. Mirar alrededor de la iglesia, y ver que hay personas para quienes la promesa que Cristo hizo de edificar su iglesia, y que nunca sería destruida aún se mantiene, que hay personas en la tierra hoy, que tienen el Espíritu Santo de Dios, y están destinadas a la vida eterna si perseveran. Si no permiten que las pruebas y tribulaciones de este mundo los afecten. Si no permiten que todo el ruido, y la confusión que hay afuera los afecten. Si nos aferramos a la verdad, el mayor gozo que podemos tener es que, Juan dijo, mis hijos, porque era un hombre mayor. Podríamos decir que los hermanos se aferran a la verdad, y andan en ella. Ese es el mayor gozo que podemos tener. Mirarnos unos a otros y vernos. Pero eso es un acto desinteresado. No es algo que pueda hacer por mi cuenta. No, no es algo que pueda lograr por mí mismo. No, no es algo que pueda hacer solo. No es algo que pueda construir por mi cuenta. No. Es pensar en los demás. Es centrarse en los demás. Así es como este gran gozo puede llegar a nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Algunos tenemos el gran privilegio de poder trabajar en lo que llamamos el equipo de consultas a la iglesia. Tal vez hayan oído hablar de él, pero hay muchas consultas de la iglesia, ¿cómo se les llama? Personas que se comunican con la iglesia interesadas en hacerse miembros. Y todos los ministros de la iglesia de Dios han trabajado con ellos en algún momento. Pero tal como está estructurado ahora, hay un equipo de nosotros en la sede, junto con muchos hombres de áreas internacionales, que trabajan con las consultas a la iglesia. Las consultas de la iglesia, o las CI, así que usaré ese término. Y tenemos la oportunidad de contestar el teléfono, y escuchar el entusiasmo de la gente por la verdad, el primer amor, si se me permite decirlo así, por primera vez. Eso me emociona. Cuando hablo por teléfono con alguien que está entusiasmado por aprender la verdad, no puedo creer que me hayan engañado toda la vida. Acabo de aprender sobre el sábado. Acabo de aprender sobre los días santos. Acabo de aprender sobre el reino de Dios. Aprendí sobre el Evangelio. La verdad del Evangelio. Aprendí sobre el cielo, y el infierno. Un momento. No hay ningún diablo en un pozo de lava, donde podamos morar eternamente y ser asados, y nada de eso existe. La verdad es mucho mejor. Cuando escucho y trabajo con personas que se entusiasman, esa es una de las mejores experiencias que puedo tener. Es escuchar a la gente aprender la verdad, y emocionarse por ella y tener ese primer amor por primera vez. Así que aquí estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Estoy hablando, y no yendo allí, disculpen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, retomemos en el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, de nuevo viviendo el camino de dar, el altruismo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí está la cuestión. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Practiquen la hospitalidad unos con otros sin quejarse. Este fin de semana tenemos invitados en casa. Como anfitrión, puedo recibirlos de dos maneras. Con murmuraciones o sin murmuraciones. Espero que me digan que los recibí sin murmuraciones. Solo digo que no les pregunté, pero espero que esa sea su respuesta. Seamos hospitalarios con los demás sin murmuraciones. Ser desinteresado no puede ser egoísta. Es curioso pensarlo. Se puede ser desinteresado, se puede ser hospitalario, pero si lo hacen de mala gana, en realidad están siendo egoístas. Así que anula todo el altruismo que acaban de tener al ser hospitalario. Supongo que tendré que invitar a estas personas a mi casa esta noche. No quiero. Tengo que prepararles la comida. No quiero prepararles la comida. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? ¿Tenemos que hacerles la cama antes de que lleguen? ¿Tenemos que cambiar las sábanas? Eso es hospitalidad, pero de mala gana. ¿Esa es la hospitalidad adecuada? No quiere ser un buen anfitrión. No quiere recibir a alguien que se queda ahí parado, haciendo pucheros o molesto por su presencia. No. ¿Para qué recibirlos en primer lugar? Anula toda la generosidad que demostró al acogerlos en su casa. Por eso digo que es posible ser generoso y egoísta a la vez. Debemos ser generosos siempre, sin murmuraciones. Nuestra actitud al ser generosos es fundamental. Pero no se trata solo de hospitalidad. No podemos sacrificar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Si decimos, me gustaría ayudarte de verdad con algo, o voy a orar por ti sobre algo, o voy a trabajar contigo. Me encantaría, no lo digas solo por formalidad, por el mero hecho de ser generoso. No, si dice algo, siéntalo y vívalo. Sea feliz. Sea feliz de servir. Si estamos moviendo mesas después del servicio, o si estamos moviendo el atril, o lo que sea, no lo haga de mala gana ni por necesidad, dice la Biblia. Hágalo con gozo. Y si tenemos una mentalidad desinteresada, una mentalidad verdaderamente desinteresada, no solo desinteresada, bueno, siendo egoísta, y de mala gana. Segunda de Corintios capítulo 9, veamos ahí. Podemos tener un gozo inmenso si vivimos una vida desinteresada. Segunda de Corintios 9, versículo 6. En Segunda de Corintios 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si va a vivir dando, hágalo. No siembre poco, viva dando. Solo segará poco si dice, oh, estoy demasiado ocupado para hacerlo. Realmente no quiero servir en este sentido. No, quiero vivir dando, y eso significa sembrar con abundancia. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. No con tristeza, ahí está, recordando lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 4. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A menudo pensamos en esto en el contexto de las ofrendas. Dios ama al dador alegre, no solo cuando damos nuestra ofrenda en días santos. Ama al dador alegre en todo momento, cuando damos nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro esfuerzo, cuando damos lo que sea que demos desinteresadamente a los demás. Él no quiere que demos egoístamente. Quiere que demos desinteresadamente y con gozo. Dar con gozo. ¿Y saben qué sucede? Crea un círculo virtuoso. Si damos con gozo, si nos regocijamos, por así decirlo, en la forma en que damos a los demás, estaremos dando desinteresadamente a esas personas, y eso nos traerá un gran gozo al final del día. Así que, cuanto más da con gozo a los demás, más gozo recibirá, y eso le impulsará a dar con más gozo a otras personas, lo que a su vez le hará sentir aún más gozo. Es un ciclo que se retroalimenta. Este gozo que puede experimentar se construye sobre la satisfacción, sobre la generosidad. Cuanto más generosos y satisfechos estemos, más gozo tendremos, un gozo duradero. El último punto es este, Santiago capítulo 1. Empecemos por el principio del capítulo, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, me detendré aquí. Supongo que podría, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, y así sucesivamente. Pero centrémonos en el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diré esto y tal vez haya otros versículos más difíciles de aplicar que este, pero diría o argumentaría que este es tal vez el más difícil o uno de los más difíciles de la Biblia para implementar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas? Todos nosotros. Entonces, cuando pasamos por pruebas, Santiago dice, consideren un gozo cuando se encuentren en ellas. Esperen un momento. Ahora, a veces me da lo que se llama un resfriado masculino, y no son buenos. Son muy malos. Son peores que los resfriados femeninos. ¿De acuerdo? Las mujeres se resfrían, pero no tan mal como nosotros los hombres. Nosotros nos resfriamos peor. Se llama resfriado masculino. Y entonces, he experimentado esto, y mi esposa me dirá que estaré carraspeando audiblemente por la casa. Ejem, ejem, estaré carraspeando por la casa. No sé qué pasa porque me siento fatal. Tengo un resfriado masculino, ¿de acuerdo? Así que estaré carraspeando y quejándome por la casa porque no me siento bien. Entonces, cuando estoy enfermo, o estoy pasando por algún tipo de pequeña prueba de salud como esa, es una gran prueba de salud. No es una pequeña, un resfriado masculino no es nada bueno. No lo quieren. Cuando uno atraviesa una prueba, sobre todo una de salud, no es fácil ver el lado positivo. No es fácil cuando se siente dolor. Físicamente hablando, se siente dolor. Quizás duelan las rodillas, quizás, quién sabe, se pueden experimentar todo tipo de dificultades relacionadas con la salud. Pero todos hemos experimentado dificultades de salud, y es muy, muy, muy difícil mantener la mente lúcida, entusiasmarse o alegrarse por lo que se está viviendo. Nadie aquí puede decir que sea fácil, nadie. Y no tiene por qué ser solo problemas de salud. Podría ser cualquier cosa. Si perdió su trabajo, créame, lo último que pensará es, ¡qué bien! Ya quiero estar desempleado otros 6 meses. Eso no le trae mucho gozo, sino angustia y frustración. Tal vez tenga un mal jefe, como mencionamos antes en 1 de Timoteo 6. Eso puede causarle mucha angustia si no está satisfecho. Así que, lo repito, por eso este es uno de los versículos más difíciles de cumplir en la Biblia. Encontrar gozo, considerar todo como gozo cuando está en medio de pruebas y tentaciones. No es fácil, no es fácil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos porque se supone que debemos hacerlo? Se supone que debemos encontrar gozo. Cuando estoy en mi resfriado, se supone que debo encontrar gozo en eso de alguna manera. Es muy difícil, pero tengo que encontrar gozo en ello. Hebreos capítulo 12 nos da la respuesta. Una página atrás en mi Biblia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora, deténgase aquí un segundo. Solo una pausa. Déjeme pensar en eso un segundo. La nube de testigos son todos los hermanos, que han vivido antes que nosotros, los santos del Antiguo Testamento en este sentido. Hay una gran nube de testigos, personas que han pasado por pruebas como usted y como yo. No son diferentes a nosotros. Puede que hayan pasado por cosas peores. En muchos sentidos, probablemente sí las pasaron peor que nosotros, porque no gozaban de muchas de las libertades que tenemos hoy. La esclavitud tal vez era una forma de vida natural para ellos, y no le daban mayor importancia. Era simplemente su forma de vida. ¿Cuántos cientos de años estuvo Israel esclavizado en Egipto? Era simplemente su forma de vida, y luego quisieron volver a ella porque pensaban que, de todos modos, era peor en el desierto. Así que, sigamos leyendo. Sepan, al adentrarnos en este relato, que hay cientos, miles, cuántas personas, una multitud de testigos que han pasado por pruebas como las que usted y yo hemos atravesado, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Dejemos a un lado el peso. Imagine que tiene una gran barra sobre la espalda, y está haciendo sentadillas. Simplemente quítesela, déjela a un lado. Despojémonos también de todo peso, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, cuando corro, no suelo mirar mis pies. Es algo muy raro, nadie lo hace. Uno mira hacia adelante. Pueden fijarse en un punto a lo lejos y correr hacia ahí, porque no quieren. Si corren mirando sus pies, no saben si van en línea recta o no. Además, es extraño, no es mecánicamente efectivo. Así que, cuando corren, miran hacia adelante. Fijan un punto, y corren hacia él. No se quedan mirando sus pies. Entonces, corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Mirando hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Así pues, debemos mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien, fíjense en esto, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, el madero. En muchos sentidos, corría la misma carrera que ustedes y yo corremos. Él la corrió a la perfección. Nosotros no. Pero en la carrera que corría, tenía gozo porque miraba hacia adelante, hacia su meta. No veía sus pies, por así decirlo, ni las pruebas inmediatas que tenía delante. No dejó que nada lo detuviera, ni siquiera la muerte. Mantuvo su mirada y su mente fijas en el futuro. Tenía visión. La visión es el tercer punto. Si queremos tener gozo, el mayor gozo que podemos tener solo puede llegar, en última instancia, si mantenemos la visión. Si nos detenemos a mitad de la carrera, empezamos a mirar nuestros pies y a darnos cuenta. Oh, no, todas las pruebas que me abruman. Imaginen si Cristo hubiera mirado sus pies. Imaginen si Cristo hubiera mirado las circunstancias que lo rodeaban y hubiera dejado de tener esa visión que tenía. Ese era el gozo que sentía de tener vida eterna, y no solo para él, sino para todos nosotros, trayéndonos la vida eterna a todos. No dejó de tener esa visión en ningún momento. Y esa visión le produjo gozo, dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo consiste en mantener la mente enfocada en el resultado. Ahí es donde reside el verdadero gozo. Se trata de mantener la mente concentrada en lo que está por venir. Si nos enfrascamos en las cosas que nos rodean, nos volvemos miopes, solo nos fijamos en lo que tenemos delante, en las pruebas que atravesamos, o lo que sea. En primer lugar, nos sentiremos fácilmente insatisfechos porque nos centramos en todo lo negativo, en lugar de en lo que está por venir. Así que, pasemos a Primera de Pedro, capítulo 4. Pueden seguir leyendo a su propio ritmo hasta el versículo 11. Por eso Pablo continuó en el capítulo 12, Hebreos 12. No es necesario que vuelvan ahí, pero lo explico. Continuó describiendo las pruebas de corrección que vinieron inmediatamente después. Él decía, a pesar de lo que sea que estén pasando, ya sea corrección, ya sean pruebas en todos los sentidos, cualesquiera que sean las pruebas que estén soportando, mantengan la vista fija en el objetivo final, en la meta. Y ahí es donde permanecerá su gozo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No es algo extraño. Recordemos que estamos rodeados por esta nube de testigos que también pasaron por pruebas. Pasaron por cosas terribles, probablemente mucho peores que las que nosotros tenemos que pasar. Muchos fueron martirizados. Muchos fueron esclavizados. Muchos sufrieron todo tipo de pruebas que nosotros no tenemos que afrontar. Pero aquí, en el versículo 12, dice, no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, alégrense. Alégrense cuando vean este gozo, o estas pruebas. Así, hermanos, cumplimos uno de los versículos más difíciles de la Biblia, Santiago capítulo 1, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Considérenlo un gran gozo. La manera de considerarlo un gran gozo es no fijarse en las cosas que les causan la prueba. Mantengan la mente enfocada en lo que está por venir. La salvación, la vida eterna, lo que Dios nos ha dado a ustedes y a mí que es tan especial y diferente del resto de este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 10. Unos cuantos versículos más poderosos que vamos a analizar, que se complementan entre sí. Mateo 5 y versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, son perseguidos. Son perseguidos en esta vida, pero al final obtienen el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, y mucho cuando veáis estas cosas. Es evidencia de que Dios está obrando con nosotros. Otra forma de regocijarse profundamente es mantener su mente enfocada en la recompensa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La gran nube de testigos también pasó por esto. Pueden consolarse sabiendo que no están solo, no es nada extraño. Pero la forma en que ellos lo superaron, la forma en que nosotros podemos superarlo y tener gran gozo, es manteniendo nuestra mente enfocada en la salvación, el reino de Dios, nuestra recompensa final. Y no solo en la nuestra, sino que, si vamos a ser desinteresados, también debemos enfocarnos en la recompensa de los demás, contribuyendo a su gozo. Para eso están los ministros, para contribuir a su gozo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Tal vez nos sintamos así a veces, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Ahora, un momento, lo siento. Segunda de Corintios. Versículo 16. Lo siento. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pequeñas aflicciones que sufrimos en esta vida ahora no son nada comparadas con la vida eterna, que se nos concede al final de esta carrera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si vemos que las pruebas a nuestro alrededor nos abruman, nos estamos enfocando demasiado en ellas, no estamos manteniendo nuestra mente en el panorama general. Y es el panorama general lo que nos permite tener ese gozo eterno. Pero las que no se ven son eternas. Isaías 25. Dos versículos finales. Isaías 25 y versículo 9. Esto habla del día del Señor. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que les sucederá a todos, no solo a nosotros, hermanos, sino a las multitudes. Mucha gente recibirá la vida eterna. El gozo llega cuando mantenemos nuestra mente enfocada en la vida eterna. Para concluir, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, donde comenzamos. Primera de Pedro, capítulo 1, esta vez lo retomaremos en el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que leeremos a continuación resume los tres puntos principales que vimos hoy. Repasémoslos antes de continuar. Hablamos de contentamiento, de altruismo y, finalmente, de visión. Todas estas cosas nos llevan a experimentar el mayor gozo. Leamos de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Mantenemos nuestra mente enfocada en esa herencia, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios ha reservado este lugar para usted. ¿Lo cree? ¿Mantiene su mente fija en eso? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, ahora podemos tener gran gozo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si en medio de las pruebas que atravesamos miramos hacia adelante, si tenemos contentamiento en medio de ellas, y hermanos, si somos desinteresados en ellas, si pensamos en las necesidades de los demás, finalmente podemos tener este gran gozo. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Volvemos a la pregunta. ¿Cómo recibimos este gozo inefable con la que comenzamos el mensaje? Es un camino bastante sencillo, hermanos, pero espero que hoy se nos abran los ojos como nunca antes. Cuanto más aprendemos a contentarnos, más modestas son nuestras expectativas en la vida. Si nos contentamos con lo suficiente con la comida y la ropa, todo lo demás es un extra, y nos llena de gozo si lo agradecemos. Y si vivimos una vida desinteresada, incluso a pesar de las pruebas que podamos atravesar, hermanos, ustedes también pueden experimentar un gozo pleno. Un gozo que nadie les puede quitar. Un gozo que dura eternamente. Un gozo en abundancia, y hermanos, este es inefable.